Quisiera, antes de iniciar con esta sesión, agradecer la participación de Mayra Juárez, Daniel Martínez, Clara Jorge Santiago, Rebeca Lerma, Jacqueline Góngora, entiendo de la SER, Patricia Burroloa de USAER, Obdulia, Melissa Matus y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo. Hoy, 26 de octubre, estamos ya en el 10º seminario. El tema que estamos manejando en esta ocasión, características de la educación bilingüe y bicultural. Nos acompaña el maestro Daniel Martínez Gámez. Él tiene la maestría en patología de la audición y el lenguaje del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. También es intérprete de la lengua de señas mexicana. Está certificado por las normas CONOCER. Queremos agradecer siempre la participación bien importante de los intérpretes, que gracias a ellos podemos lograr la comunicación. En esta ocasión nos está acompañando Diana Paulina Landín. Y quiero ceder el micrófono en esta ocasión ya a Jorge Santiago, quien es el coordinador y gracias a quien se están realizando estas actividades.
Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Santiago Jacinto y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos han brindado para la realización de estos seminarios virtuales en la discapacidad auditiva, que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lenguaje de señas mexicana. El día de hoy, el 26 de octubre, tenemos el 10º seminario, el tema Características en la Educación, mi lengua y mi cultura. El profesor Daniel Martínez Gámez, maestro en patología de la audición y el lenguaje en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. También es intérprete de lengua de señas mexicana, certificado por las normas CONOCER. Comparte sus conocimientos y experiencias en la vida profesional con doctores, maestros, padres y familia, pacientes, sordos y oyentes, con el fin de contribuir en su crecimiento personal, humano y profesional. Podemos seguir hablando de la experiencia del profesor Lania en el tema, pero dejamos que le tome la palabra. Y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios de Sevilla. Doy la palabra al profesor Genalia. También agradecemos el apoyo del intérprete de lengua de señas mexicana, Diana Paulina Alien. Muchas gracias.
Adelante, Daniel, puedes empezar a compartirnos.
Buenas tardes a todos y quisiera agradecer a la Corporación Universitaria CUDI por la oportunidad de tener esta plataforma tan importante de llegar a muchas personas a través de las redes, gracias a las personas que se encargan de difundir estos temas tan importantes y gracias también a Jorge Santiago. Es un gusto estar aquí. Ser invitado tuyo, Jorge, y reconocer tu preocupación y tu ocupación en el tema. Desde siempre has tratado de llevar estos temas a las personas que más lo necesitan y agradezco la invitación. Agradezco de manera muy especial a todas las personas que se han conectado y que nos siguen a través de esta plataforma y de los laboratorios. Y saludo de manera muy específica a gente que son grandes amigos desde hace mucho tiempo. Saludo a Rebeca Lerman, un placer que estés por acá, Rebeca, siguiendo la transmisión de UDI. Y también a Jacqueline Góngora, un saludo. Hace mucho que no nos vemos, pero aquí a través de las redes estamos escuchándonos y vamos a seguir conectados. Bueno, para entrar ya de lleno al tema, agradezco la oportunidad de hablarles de las características de la educación bilingüe y bicultural. Un tema interesante y también un tema siempre actual. platicábamos hace un momento sobre esto y decíamos que las políticas públicas en nuestro país están tratando de dar respuesta a la diversidad. Y se habla mucho de responder a las necesidades particulares de las minorías. A veces cuando hablamos de minorías pensamos en los grupos indígenas, al hablar de biculturalismo y bilingüismo. Y justamente es ahí en donde podemos voltear a ver la situación social y lingüística de los grupos de sordos en nuestros países, en nuestro país específicamente. Bueno, ¿qué ha sucedido históricamente en la atención de los grupos minoritarios? Pues los apoyos que se han dado han corrido paralelos a los de la mayoría. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema educativo y sistemas de atención a los grupos que parten de beneficiar a la generalidad. Entonces, la mayoría somos oyentes, la mayoría somos hablantes del español monolingües, o sea, hablamos un solo idioma, la mayoría de las personas en nuestro país. Los apoyos van dirigidos a esos grupos. Y obviamente dejamos de lado a las minorías. Bueno, las políticas están tratando de recuperar eso que durante muchos años se ha tenido olvidado, y es elaborar programas, hacer políticas públicas, designar recursos para que estos grupos, estas minorías, reciban la atención que merecen. Con respecto a la educación, pues estamos claros que al hablar de personas con problemas auditivos, personas sordas, no hemos tenido una atención educativa bilingüe de manera formal. La mayoría de los casos o la mayoría de las escuelas o experiencias de educación bilingüe son casos aislados, lamentablemente, que se han esforzado de manera particular por sacar adelante a las poblaciones de sordos. ¿Por qué una educación bilingüe para los sordos? ¿Por qué una educación bicultural para las personas sordas? ¿Qué entendemos por bilingüismo con sordos? Esto es lo que trataremos de explicar en esta hora, que ya me llevo unos minutos, pero trataré de ser breve. Hay necesidades específicas de comunicación con las personas sordas. Tenemos el reconocimiento de la lengua de señas mexicana de manera oficial en nuestro país, pero no tenemos todavía procesos específicos para trabajar el bilingüismo de manera general en las escuelas donde los niños sordos están. De pronto encontramos una discrepancia entre el tema de inclusión, antes integración y ahora con un enfoque más inclusivo en las escuelas, transformar la escuela para dar respuesta a la diversidad y calidad en la educación de ciertos grupos. Voy a mencionar algo que es muy importante. Cuando se trata de educar a personas con discapacidad, la inclusión es un tema pues que es importante explicar con claridad. Hablamos de inclusión de personas con discapacidad, pero específicamente de discapacidades sensoriales como ciegos y sordos, se requieren apoyos específicos y diferentes. ¿Qué sucede en la vida real cuando tenemos alumnos ciegos o sordos incluidos en una escuela regular? Y la escuela regular no cuenta con los apoyos, o las personas especialistas que atienden esta población no conocen estrategias específicas. Tenemos alumnos que están dentro de la escuela, pero no están acercándose a los contenidos académicos de manera apropiada. Entonces, tenemos alumnos que tienen una gran capacidad para poder aprender muchas cosas, pero con una barrera, enfrentando una barrera enorme que es la de la comunicación. Recuerdo que en 1994 en Salamanca se llevó a cabo una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales y este tema se discutió ampliamente en este foro y llegaron a un acuerdo. Se los voy a leer de manera textual porque para mí es muy significativo para el tema que estamos abordando. Nos comentan que por la necesidad específica de las comunidades de sordos y de ciegos también, sería más conveniente que se les impartiera una educación en escuelas especiales o en clases y en unidades especiales dentro de las escuelas regulares o ordinarias, como se les conoce. Esto es en el artículo 41 de las memorias de esta conferencia mundial. Entonces decimos, bueno, estamos tratando de hacer inclusión, estamos tratando de que la sociedad responda a las necesidades de esta población. Sí, la verdad es que no podemos separarnos, pero también tenemos que tener claridad de que para poder dar una respuesta educativa pertinente a las comunidades de sordos, requerimos conocer la lengua de señas para los alumnos que manejan lengua de señas, conocer estrategias para alumnos que están recibiendo oralización o si tienen un implante coclear o auxiliares auditivos, cuáles son las estrategias que tenemos que llevar para que ellos puedan acceder a la información. En el caso específico de los sordos que se benefician o que manejan lengua de señas mexicana, pues claro que necesitamos cambiar los entornos dentro de las escuelas. Si estamos hablando de un CAME, o un CAM, un centro de atención múltiple, estamos hablando de que la mayoría de los niños sordos todavía están atendidos dentro de un CAM. Muchos de ellos ahorita ya están integrados en una escuela regular. Y no sé en otros estados, pero todavía en nuestro estado hay mucho que hacer dentro de las escuelas regulares para asegurar la educación de calidad de la que estamos hablando. Tenemos a muchos niños sordos dentro de escuelas regulares que conviven, socializan, salen a jugar, e incluso los compañeros aprenden unas que otras señas y se relacionan con ellos. Y esto es muy positivo, no estoy diciendo que no lo sea. Pero cuando estamos hablando que en la escuela tenemos que trabajar para que los alumnos adquieran habilidades, conocimientos, herramientas, información, obviamente, pues ahí sí estamos quedándonos un poco fuera porque los docentes de las escuelas regulares, que también es algo que nos comentan seguido, no se sienten capacitados ni preparados, ni tienen las estrategias y no saben cómo enfrentarse con esta barrera de comunicación en el caso de la lengua de señas o de estrategias específicas para trabajar con un niño sordo que está recibiendo oralización. Entonces, ¿qué se debe hacer o de qué hablamos cuando hablamos de bilingüismo y trabajo con niños sordos? Bueno, es importante mencionar que se entiende como bilingüismo, por lo menos en México, de sordos, como una estrategia que se tiene que llevar a cabo para que la escuela responda al alumno y trabaje habilidades de dos lenguas. En este caso, reconociendo la lengua de señas mexicana como la lengua natural y en algunas ocasiones, cuando mejor nos va, como lengua materna de los niños sordos, y construirles la lengua oral de la mayoría. Estamos hablando del español. Voy a referirme a lengua oral, pero no me refiero a la producción de la lengua oral por la vía hablada solamente, sino que es la lengua oral y en su representación escrita y leída. A los niños sordos principalmente se les acerca a la lectura y la escritura del español. Aquí compararé, no es lo mismo hablar de bilingüismo cuando hablamos de comunidades indígenas, porque las lenguas indígenas son lenguas orales, comparten rasgos con el español oral, obviamente, y los niños indígenas aprenden o acceden al español como segunda lengua en muchos casos bajo enfoques de lenguas que comparten rasgos. Cuando hablamos de bilingüismo con sordos, tendremos que reconocer de entrada que estamos hablando de lenguas con rasgos distintos, bases muy distintas. Es una lengua visual, gestual, corporal, que se ve a través de los ojos, entra y se produce a través del cuerpo, el gesto y las manos. En cambio, la lengua segunda que queremos enseñar a los sordos es el español. No nos vamos, en primera instancia, lo más recomendable es no irte a lo oral, obviamente, sino a lo lectoescrito, porque tiene un carácter visual. Entonces, para construir la lectura y la escritura en niños sordos, requerimos partir de una base lingüística que sea sólida. Aquí nos enfrentamos a otro problema. Un porcentaje alto de los alumnos sordos que llegan a las escuelas, ya sea CAM o primarias regulares o preescolares o secundarias, llegan con un conocimiento muy bajo de la lengua de señas y con poca lengua oral. Entonces, el reto de atenderlos se convierte en algo interesante. Los docentes tienen que convertirse entonces en, si saben lengua de señas, en modelos lingüísticos. Entonces, cuando volteamos a ver un centro de atención múltiple que atiende niños sordos, con un enfoque bilingüe y bicultural, necesitamos que sea un centro que tenga ciertas características. Mencionaré solo algunas de ellas. Que se respete la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas. Que dentro de la escuela los docentes sean bilingües también, o que manejen la lengua de señas, los docentes oyentes, manejen la lengua de señas en un nivel elevado, que se cuente con maestros sordos, figuras lingüísticas, personas sordas que estén dentro de la institución, para trabajar con los niños justamente esto. También es importante, y lo dejo al final, pero me gustaría explicarlo claramente, la participación activa de los padres de familia. Los modelos lingüísticos, como se están pensando en la actualidad, tienen pues una participación de escuela, maestros, hablantes nativos de la lengua y familia. Los niños llegan a clase, llegan a la escuela y necesitan traer mucha experiencia y mucha información previa, que obviamente la toman en casa. Con frecuencia, y lo digo de nuevo, la mayoría de los papás de los niños sordos que tenemos en las escuelas regulares y en los CAM no conocen la lengua de señas o están en un proceso de aprenderla o adquirirla también. Entonces, los niños están aprendiendo muchas cosas dentro de la escuela y a la hora de ir a socializarla con sus hermanos, sus abuelos, sus papás, su familia, se topan ellos con una barrera de no manejo de la información, cuesta mucho trabajo y tenemos a muchos niños en la escuela que es el lugar para ellos ideal donde pueden aprender, socializar, platicar. Y muchos de los que trabajamos con niños sordos en las escuelas nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo pedirles a los niños que aprendan ciertas estrategias de comunicación propias del asunto educativo, cuando ellos lo que quieren es estarte contando lo que hicieron, cuestiones familiares, asuntos que si tuviesen una familia con conocimiento de la lengua de señas, resolverían muchas de esas situaciones comunicativas en casa. Y en la escuela el maestro tomaría los aspectos importantes para canalizarlos hacia la clase, pero muchas veces tenemos que abordar temas domésticos dentro de la escuela por asuntos de falta de conocimiento de la lengua fuera de la escuela. Bueno, siendo ya más específico con respecto a esto, hablamos entonces de un bilingüismo con los sordos que respeta la lengua y quiere acercar a los sordos al español. ¿Para qué y por qué? Los sordos tienen que conocer, y algunos ya lo saben, que el conocimiento de la lengua mayoritaria en su faceta leída y escrita, o también en la oral, en los casos que se dé, tenemos muchos sordos que tienen un implante o auxiliares y ellos reciben terapia de lenguaje y oralización y tienen un manejo, lectura de labios, y esto les da una herramienta muy grande porque es importante que ellos puedan manejarse en ambas culturas y en ambas lenguas porque les da la oportunidad de desarrollarse socialmente, académicamente, profesionalmente también en otras instancias. Entonces, se benefician de mucho manejando estas dos lenguas y conociendo las dos culturas en las que ellos se mueven. La cultura visual, una cultura que las lenguas de señas dan al individuo que es usuario de estas lenguas, y una cultura de oyentes que en muchas ocasiones les es ajena en muchas cosas a los sordos, pero poco a poco ellos se van introduciendo a este mundo a través de la literatura, del español, de las interacciones con las personas no sordas, y eso les da obviamente un conocimiento muy interesante de la cultura de los oyentes también. Bueno, me gustaría abordar ahorita algo que es muy provechoso, educativamente hablando, en este tenor de respetar las diferencias, de respetar las comunidades y respetar las minorías y las lenguas. La propuesta curricular, los planes y programas que tendremos a partir del 2018, que se han elaborado este año en el 2016 y se encuentran en revisión para, entran en marcha en el 2018 en las escuelas, en el marco de la reforma educativa, nos presenta algo que es novedoso y para mí muy alentador. Me refiero a la manera en que se está trabajando y abordando el campo formativo y las asignaturas de lenguaje y comunicación. Por primera vez, estos planes y programas reconocen la lengua materna de las personas que están estudiando, que puede ser una lengua indígena, el español o en este caso la lengua de señas. Los planes y programas, la propuesta curricular no lo menciona como tal, pero si revisamos los materiales, una escuela que trabaje bajo un enfoque bilingüe bicultural cabe perfectamente en este trabajo que se pretende hacer a través de este campo formativo. Ellos mencionan en una asignatura, lengua materna y literatura. Y es muy interesante que aparezca así en esta asignatura porque se permite reconocer la diversidad lingüística en el país, incluyendo las lenguas de señas. Incluso a la hora de describir cuáles son los propósitos de esta asignatura, que la podemos aplicar en las escuelas que trabajamos un modelo bilingüe con niños sordos, habla de abonar a los usos sociales, a la interacción, a la relación constante con los usuarios de la lengua, y me refiero en este caso a las personas sordas que usan la lengua de señas. Otro propósito es diversificar y profundizar situaciones lingüísticas. Eso es un reto para los docentes que no somos sordos, porque tendremos que estar mucho más atentos en reconocer en qué momentos y cómo se puede diversificar el trabajo de la lengua de señas. Contamos con muchos materiales narrativos, cuentos, historias a través de la lengua de señas, que son muy interesantes, pero tendremos que ir buscando otras áreas, otros momentos en los que la lengua de señas nos dé respuesta educativa y no solamente en lo narrativo y literario, ¿sí? Me refiero a cómo abordamos las ciencias o hablamos en un lenguaje matemático, por ejemplo, a través de la lengua de señas. Sabemos que en el país hay algunos esfuerzos para mejorar esto, pero todavía no están generalizados. Cuando estamos trabajando con sordos en niveles de secundaria o preparatoria y tenemos que interpretar o ayudarlos en temas específicos, con vocabulario específico, con muchos tecnicismos propios de esas asignaturas, cuesta mucho trabajo y a los intérpretes hacer llegar la información y muchas veces a los alumnos sordos comprender y entender el concepto de los que se está hablando. Entonces, se sugiere que podamos hacer análisis de esos diferentes aspectos diversos donde las lenguas pueden utilizarse para profundizar en ellas. Otro propósito de esta asignatura es ver las competencias que los alumnos tienen a la hora de usar la lengua de señas. Por la misma situación de tener alumnos que vienen de familias donde no hay más sordos, con frecuencia nos llegan alumnos con competencias lingüísticas en lengua de señas muy bajas y necesitamos, como escuela que trabaja con niños sordos, buscar una estrategia de lo antes posible nivelar a este alumno para poder continuar con los temas escolares de manera apropiada o que lo requiera. Entonces, se necesita contar con un programa dentro de la escuela donde maestros sordos, prioritariamente, puedan trabajar con los niños que vienen con un rezago o un retraso en la lengua de señas incluso. Bueno, parte del propósito es utilizar recursos gramaticales, retóricos y expresivos, ya lo comentaba, en la lengua materna, favorecer la visión de una nación pluricultural y plurilingüe, una nación donde se hablan muchas lenguas y y donde hay muchas culturas, tendremos que favorecerlas y hacerles entender a los alumnos sordos que, así como ellos son una minoría, existen muchos grupos que hablan lenguas minoritarias y que también se tiene que respetar los derechos lingüísticos que ellos tienen. Muy bien. Los ejes y los temas en los que se pretende, a partir del 2018, trabajar esta asignatura, me llama mucho la atención, es socialización del lenguaje. Todas aquellas áreas en donde el lenguaje nos permite intercambio de información con personas, con iguales o con personas que están cerca de nosotros en una comunidad. Ahí también entra, obviamente, la familia. Y es donde me refiero que un proyecto de educación bilingüe necesita tener otro apartado en cómo atender a los padres de los niños sordos. Y no solo a los padres oyentes que no saben lengua de señas, también a los padres sordos de alumnos sordos. Porque si bien tienen un manejo de la lengua de señas, cuando hacemos el trabajo de enseñanza, de lectura y escritura del español con los alumnos sordos, muchos de estos papás sordos no tienen la experiencia de leer y escribir, o no lo conocen, o no tuvieron la oportunidad de aprender. Y entonces, por más interacciones en lengua de señas que tiene el alumno, no tiene el apoyo en casa para el tema de lectura y escritura del español y se convierte también a la que hay que atender. Entonces, hay que trabajar dentro de la escuela que tiene niños sordos un proyecto para trabajar español con los papás sordos y lengua de señas con los papás oyentes para atender a las necesidades de los niños sordos. Bueno, otro eje temático es vida cotidiana, lo estaba mencionando ya, literatura, y es acercar a los niños sordos a todas aquellas expresiones y muestras literarias, cuentos, narraciones, historias, tenemos fábulas, tenemos, muchas leyendas dentro de la cultura de sordos que se pueden acercar a los muchachos a través de lengua de señas para después hacer un trabajo de español. Y por último, reflexión sobre la lengua y los textos. Y eso tiene que ver con, una vez que los alumnos sordos están produciendo textos escritos, cómo el maestro oyente, con ayuda del maestro sordo, si lo hubiese, podemos acercar a los alumnos a reflexionar sobre lo que se escribe. Reflexionar en cómo se escribe. Y es en este trabajo de reflexión en donde podemos ir introduciendo de una manera más específica aspectos gramaticales y estructurales del español. Para estas alturas, cuando los alumnos ya elaboran textos escritos más formales, me refiero ya en algunos grados de primaria, debemos asegurarnos como escuela que trabaja una educación bilingüe que los alumnos entiendan la diferencia entre ser hablante de una lengua de señas y el español. Obviamente ya tienen mucha información al respecto porque la han visto, pero sí es importante que lo trabajemos como un tema escolar. Las diferencias entre el español, que es una lengua oral que tiene una representación escrita, obviamente, y la lengua de señas, que es una lengua visual gestual, que no tiene una representación escrita con grafías, vaya. Si queremos hablar de escribir la lengua de señas, pues grabamos un video, ¿verdad? Y ahí tenemos una muestra. Pero no hay una representación escrita por grafías, que es en la lengua en la que está la mayoría de los materiales que se requieren para seguir estudiando en este país. Entonces, sí necesitamos hacer esa reflexión con los muchachos, con los alumnos, y partiendo de ahí, todo el trabajo que se haga, enmarcarlo en situaciones problemáticas, situaciones comunicativas. No sirve de mucho, ni para los oyentes ni para los sordos, trabajar el español escrito solo por trabajarlo. Me refiero a que el argumento del maestro es: me entregas la tarea porque con eso te voy a calificar y va tu punto o te quito el punto si lo entregas o lo entregas tarde. Entonces, muchas veces el trabajo del español escrito se convierte en un fin en sí mismo y no persigue un fin real, un fin comunicativo real. No resuelve una problemática, no ayuda al alumno a resolver alguna situación, no le abona algo que en ese momento requiere. Entonces, se pretende que todo el trabajo de lectura y escritura, para que sea significativo para el alumno, tenga un contexto real. Me refiero a que podemos echar mano del chat, de WhatsApp, de los mensajes de texto, ¿sí? De todo lo que la tecnología ahorita nos está proporcionando, ¿qué le da sentido? Es, voy a poner un ejemplo que nos ha tocado trabajar y ha funcionado, ¿no? Con adolescentes. Escribe un mensaje, como si el pizarrón fuera un teléfono celular, invitando a tus amigos a tu fiesta de cumpleaños, que vas a tener la próxima semana, dónde va a ser, y necesitas que sea una fiesta de traje, ¿no? De cooperación, que cada quien traiga algo. Entonces, convertir la situación de escritura en algo real le da mucho significado y permite hacer un análisis más preciso de lo que los alumnos tienen que hacer a la hora de escribir. Bueno, volviendo al tema del modelo de los planes y programas que en 2018 entra, también se presenta el español como segunda lengua y nos da algunas ideas que van a ser muy, muy valiosas una vez que las analicemos en cómo podemos nosotros abordar el tema de enseñarles a los sordos el español, para ellos obviamente un segundo idioma. Y nos presentan algunos propósitos, que es lo que les comentaba, acercarnos al español a través de prácticas sociales de la lengua, leer textos de diferentes géneros. Con frecuencia seguimos leyendo muchos cuentos a los niños sordos, que está muy bien, hay que leer muchos, pero también hay que presentar otro tipo de textos y enseñarles a diferenciar sus características. Noticias, recetas, ensayos, peticiones, novelas, etcétera, ¿no? Dependiendo de la edad, obviamente, y de los temas y el interés. También es importante tratar el tema de la gramática del español, de la ortografía del español, de la puntuación, la escritura, ¿sí? Todos los signos escritos, importante trabajarlo correctamente. Por ahí sabemos que existe la oportunidad para muchos niños de acercarse a la logogenia. Lamentablemente en México no tenemos logogenistas, personas que conozcan esta metodología para enseñar a leer y escribir a los niños sordos, pero existen las bases y nos queda muy claro que los niños pueden tener a través de la vista facilidad para identificar textos, pares mínimos, oraciones y más adelante, pues textos más amplios, obviamente. Pero es importante que acerquemos a los alumnos a esto de una manera correcta. Y aquí lo voy a decir, si el maestro no tiene una buena ortografía o no escribe o no acostumbra a escribir, tendrá que empezar a hacerlo, tendrá que empezar a practicar. Necesitamos que los maestros de niños sordos tengan un conocimiento profundo de la gramática del español. Eso es importante. Si queremos que los niños sordos terminen escribiendo y escriban bien, el docente tiene que conocer, obviamente, gramática, ortografía, puntuación y tener la costumbre de escribir y escribir mucho y escribir en distintos contextos. Los niños sordos necesitan ver que la escritura resuelve problemas. No solo es dejar la nota en el refrigerador avisando a mamá que llegó tarde, sino que puedo mandar una carta al gobernador de mi estado pidiéndole apoyo para algo, o puedo hacer un panfleto informativo para los padres de familia de la escuela donde estudio pidiéndoles apoyo, o puedo hacer un cartel, o puedo hacer un tríptico, o puedo escribir una carta. O sea, que los niños empiecen a escribir, pero que los maestros no los dejen fuera de sus procesos. Que todo lo que el docente escriba, los niños puedan ver que lo escribe y para qué sirve eso y qué fin tiene. No voy a dejar fuera las redes, que se escribe en las redes, que posteas en Facebook, que escribes en tu muro, en Instagram, en las redes sociales que se manejen, qué pongo, qué escribo, para qué, y que los niños puedan tener acceso a ello en la medida de lo posible, ¿no? Claro, en las páginas que se requieran. Entonces, trabajar la lectura en muchos contextos y con conciencia de conocimiento gramatical, ortográfico y de puntuación. Bueno, es muy importante que cuanto antes se empiece a trabajar dentro del aula esta similitud y diferencias que existen entre las dos lenguas que se van a trabajar en el aula. Es importante que el niño vea que la lengua de señas se maneja y se trabaja de una forma y el español de otra. Y que quede claro cuando el ejercicio que se hace dentro del grupo del salón tiene que ver con lengua de señas. Vamos a jugar con el lenguaje, vamos a contar historias, vamos a decir lo que hicimos en vacaciones, vamos a platicar, vamos a explicar un proceso natural, un experimento, etcétera, lo haces en lengua de señas. No es una clase específica de español, a menos que quieras convertirla después en esto. Pero vas a trabajar esto. Más adelante, si tú quieres convertir la información, la experiencia, la narración en algo escrito y en español, tendremos que estar avisándoles a los niños, ahora trabajamos español. Y así se trabaja español y empezamos a trabajar cómo se escribe, qué vocabulario, cómo lo organizo, qué verbos, en qué tiempos, etcétera. El análisis que queramos hacer, pero que siempre quede claro que estamos trabajando español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te va a servir más adelante, porque vas a poder leer el libro, porque te va a resolver alguna situación. Entonces, es importante que encontremos similitudes y diferencias entre las lenguas que trabajamos en el salón. Bueno, también que a los niños les hagamos saber los ámbitos en los que se usa la lengua de señas y el español. Para que ellos sepan, en este momento puedo comunicarme con señas y no hay problema, ¿no? Los interlocutores me están entendiendo, mis compañeros, los niños de otros grupos, los papás sordos de otros niños, etc. Pero cuando se requiere cerrar una brecha de comunicación a través del español. Muy bien. Estrategias para responder, entonces, en este proceso de comunicación y para comprender vocabulario poco familiar y conocido. Con frecuencia, cuando trabajamos una estrategia o un trabajo de escritura del español con niños sordos, nos damos cuenta que tenemos a muchos niños con cara de desconocimiento, si está bien escrita la palabra, si el verbo está bien conjugado, siempre hay muchas dudas al respecto. Siempre es importante tener una estrategia de ese vocabulario poco claro, ¿cómo lo vamos a abordar? Ya sea que tenemos un cuaderno específico de vocabulario nuevo o lo escribimos en la pizarra y al final lo explicamos o permito que otros compañeros que tienen más conocimiento en ese instante lo resuelvan. Hay muchas estrategias que despejen la duda o vayan al diccionario y traten de encontrar. Podemos utilizarlas, pero hay que tener estrategias para eso, no dejarlo pasar. No es después te explico o luego lo investigas, no. Vayamos dándole sentido a lo que los niños están construyendo en el español, en la segunda lengua. Porque si no pierden el interés y después no quieren escribir o no quieren leer. Bueno, me parece a mí que esta forma de abordar el español como segunda lengua que aparece en este nuevo modelo educativo cabe perfecto en lo que nosotros entendemos como una escuela bilingüe y cultural para sordos. Ya mencionaba anteriormente que debe haber algunos requisitos, ¿sí? Reconocimiento y respeto a la lengua de señas, personas sordas trabajando en la escuela, docentes que sepan español, leído y escrito muy bien, hablado también, y que conozcan lengua de señas, los maestros, suficiente. Y por último, la participación de la familia, pero de manera activa, ¿sí? Una participación real dentro de la escuela. Con frecuencia decimos, necesitamos que los papás nos apoyen, que conozcan, que sepan cómo se trabaja esto. Y cuando llegas a esa escuela, la escuela tiene un reglamento donde dice los papás no pueden estar dentro del aula, por lo que sea. Entonces es muy ambiguo decir, bueno, y entonces, ¿cómo aprenden los papás? ¿Cómo deben de trabajar en casa lo que les estamos pidiendo? Entonces, si queremos familias comprometidas que sepan cómo trabajar en casa, abramos la escuela, abramos el salón de clase. Habrá maestros que no quieren porque, pues, no sé, no tienen el material, no planificaron, etcétera, hay muchas razones, pero que eso nos obligue a tener una clase o clases bien preparadas para que los papás vengan y sepan. Oye, me dices que trabaja en casa, no sé, algo, la lectura modelada, o me estás pidiendo que trabaje el estado del tiempo o las noticias, pero ¿cómo le hago? Entonces reconozcamos que los papás pues quieren, a veces no saben cómo, y los maestros a veces no les permitimos aprender. Entonces, que la escuela se convierta en un espacio donde haz un rol de visitas, que los papás vengan al grupo, planifica la clase, invita a los papás a que ellos participen en parte de la clase, involúcralos y que los papás al mismo tiempo aprendan como en casa trabajar con sus hijos. Entonces, necesitamos que la escuela tenga más apertura, tenga programas de lengua de señas para papás y de español también para papás. Recordemos que tenemos muchos papás sordos dentro de la comunidad escolar y hay que atenderlos también. Bueno, la escuela bilingüe también debe de procurar capacitación y actualización de sus docentes en estrategias, en conocimiento del español, en conocimiento de estructuración del español, de gramática, de escritura y, por supuesto, de lengua de señas. Es lamentable ver cómo en muchos centros el docente que está frente a grupo de niños sordos tiene un conocimiento muy básico de la lengua de señas cuando tiene muchos niños sordos usuarios de la lengua. Entonces hay mucho desconocimiento de asuntos culturales. Obviamente se pierde en la forma en que coordina la clase y la clase se convierte básicamente en estrategias de español sin tomar en cuenta la lengua materna ni para ninguna otra actividad. Entonces esto también es cansado y no es lo más adecuado para los alumnos. Para terminar, me gustaría platicarles rápidamente cómo entonces podemos convertir una escuela regular de las que la mayoría conocemos, en una escuela donde los niños puedan ir. Si no es un CAM, si no es un centro de atención múltiple donde hay maestros especializados que pueden atender a los niños sordos, pues muchas son las escuelas regulares. Me refiero a preescolares, primarias y secundarias. En estas escuelas muchas veces se cuenta con personal de USAER, de las unidades de servicio que apoyan a la educación regular, que son especialistas para asesorar y apoyar a los maestros de las escuelas regulares en cómo atender a la población que presenta alguna discapacidad. Cuando hay niños sordos en estas escuelas integrados, muchas veces el personal de USAER no se da abasto para atenderlos o no conoce las estrategias suficientes. Si el maestro de apoyo sabe lengua de señas, ¿cómo funciona dentro de la escuela? ¿Como un intérprete o como dándole estrategias al docente, específicamente con sordos? Entonces, cuesta mucho trabajo decidir cómo se da la atención cuando la escuela no tiene una organización clara. Hace tiempo, a través de un documento que se elaboró en México por parte de la Secretaría, muchos conocen ese documento, es el documento de orientaciones para la educación, para la atención educativa con un enfoque bilingüe bicultural de los sordos que cursan educación básica, un nombre muy largo. En este documento nos ofrecían la oportunidad de cómo atender en los centros de atención múltiple que tienen población sorda y muchas de las estrategias que ya mencionaba hace rato o de los requerimientos que debe tener un CAM. Pero también cómo atender a los alumnos sordos que están integrados en una escuela regular con o sin equipo de USAER. Yo personalmente, y esto es algo que yo he visto, funciona mucho mejor la atención de estas poblaciones en las escuelas si la escuela pudiera convertirse en una escuela con énfasis en atención de esa discapacidad. Tuvimos ya experiencias acá en el estado de Sonora, en donde teníamos escuelas secundarias y también una primaria, que tenía énfasis en la atención de alumnos sordos. Y muchos de los docentes de escuelas regulares tomaban cursos de señas, no puedo decir que todos, pero muchos, conocían estrategias y la escuela poco a poco sabía cómo atender a esta población. Tuvimos casos muy exitosos, alumnos que egresaron de estas escuelas y continuaron sus estudios de media superior y superior, con una base muy buena por esta estrategia, ¿no? La escuela atendía prioritariamente alumnos sordos, tenía equipo de USAER y el personal que trabajaba en el equipo de USAER tenía conocimiento de atención específicamente de sordos. Sabían lengua de señas, fungían como intérpretes y también como maestros de apoyo. Y esto fue muy significativo para la población que estudió en esas escuelas. Lamentablemente, a nivel federal, el proyecto de las escuelas con énfasis ya no tiene recurso ni apoyo y en muchos estados desapareció. Pero yo lo retomaría. Si queremos que las escuelas regulares sigan integrando alumnos sordos, necesitamos que las escuelas se conviertan en escuelas que tengan un conocimiento muy específico de estrategias de atención para la población. Si estamos hablando que el plan y programa educativo menciona que es muy importante para los estudiantes recibir educación, tener acceso a la comunicación en igualdad de condiciones que los alumnos que no son sordos, sí necesitamos entonces buscar estrategias reales que respondan a esta situación. Pues creo que el tema de la educación bilingüe de los alumnos sordos en las escuelas regulares es muy, muy amplio. Dejé de lado algunos temas. Cuando hablamos de bilingüismo con sordos, si hablamos de bilingüismo solamente señas español escrito y leído, bilingüismo señas español hablado, tenemos casos de alumnos que llegan a nuestras escuelas con un muy buen nivel de oralización y tienen interés de aprender lengua de señas también. Y es una situación al revés, como les pasa a muchos sordos que durante mucho tiempo en su vida estuvieron lejos de la lengua de señas por muchas razones culturales, ideológicas, personales. No quisieron aprender lengua de señas porque no era algo que creían que necesitaban. Y llegan a cierta edad y descubren que hay muchos beneficios aprendiendo lengua de señas. Hay muchas cuestiones conceptuales que se les habían escapado. Hay una situación de reconocimiento con una comunidad que habla tu lengua. Entonces, esas son cuestiones ya más socioculturales y que también hay que respetarlas. Y tenemos como escuela que responder a eso. En mi experiencia hemos tenido alumnas que tienen implante coclear y tienen una buena oralización, pero que están batallando en la comprensión de contenidos escolares. Y vienen a el centro en donde trabajo, que es un centro de atención múltiple, que manejamos un modelo bilingüe bicultural, y los papás de pronto nos explican que les interesa que los niños aprendan señas, aunque ya tengan buenos pases orales, para que tengan una mejor comprensión. Y nos hemos dado cuenta que a muchos de ellos les funciona de manera adecuada acercarse a la lengua de señas, aunque ya tengan bases orales, para la adquisición de conceptos y de muchos contenidos. Entonces, no es fácil definir bilingüismo de una lengua a la otra. Es como buscar esa particularidad de cada alumno y de qué nivel y de qué estrategia de bilingüismo estamos hablando, ¿no? Si es del español a las señas, si es de lengua de señas al español, si ese alumno va a tener oportunidad de hablar oralmente el español o ese alumno se va a abocar a la lectura y a la escritura del español de manera específica. Entonces, hay muchas formas de ver el bilingüismo de los sordos y cada centro, dependiendo de sus condiciones, del personal, de qué tan capacitados estén y obviamente también de una decisión de centro, ahora esto que llamamos autonomía escolar, tú decides a qué vas a abonar. Para terminar, pues también otra buena nueva con los planes nuevos, con el modelo nuevo, es que dentro de estas asignaturas del español, de esta manera de ver la educación, nos dan una oportunidad muy interesante. Fíjense que nos hablan de aprendizajes clave, que son materias como español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, etc. Desarrollo personal y social, y son todas esas asignaturas, ética, civismo, valores, etc. Y hay un espacio para autonomía curricular. Ahora, a partir de 2018, cada escuela va a poder, en su currículum, en su mapa curricular, va a poder decidir qué asignaturas puede poner que den respuesta a sus necesidades reales en ese momento. Si una escuela tiene énfasis en la atención de la discapacidad, creo que ese es un espacio adecuado para poner materias que beneficien a toda la escuela, a todo el centro, en reconocimiento de la discapacidad y de estrategias para atender. Si atiende de manera prioritaria a sordos, yo pondría estrategias de atención, lectura y escritura del español como segunda lengua, obviamente lengua de señas mexicana, para que los alumnos que no son sordos y que no tienen parientes sordos, igual aprendan. Y eso ha funcionado en otros países. Tenemos muchos alumnos que están en comunidades de oyentes, pero que manejan la lengua de señas de una manera funcional y muy efectiva. Y obviamente esto permite el desarrollo de adquisición de contenidos y una mejor experiencia educativa. Los niños sordos aprenden de manera más feliz y más contenta en los espacios donde se habla su lengua y se respeta el derecho a la igualdad. Pues básicamente esto que yo tenía preparado para compartir con ustedes, Me encantaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto que pudiéramos aclarar de lo que dije o alguna cosa que no dije. Y me encantaría leerlos o escucharlos.
Los invito a que pongan las preguntas a través del chat y en lo que nos escriben a través del chat de la herramienta BCQD, voy a compartir las preguntas que tenemos a través de redes sociales y de los que siguieron la transmisión en vivo. ¿Cómo proviene? ¿Qué es lo que necesitamos saber y saber hacer las comunicativas de bilingüismo?
No sé a qué te refieres con las comunicativas. Las maestras que trabajan comunicación, ¿será? Las maestras de
Comunicación
comunicación.
educativa.
La vuelvo a leer.
Ajá, por
Lo
favor.
que necesitamos saber y hacer para la comunicación educativa de bilingüismo.
Muy bien. Ok, trataré de dar una respuesta. ¿Qué necesitamos saber? Primero, necesitamos desmitificar el concepto que tenemos de los sordos, todos. ¿Cómo entendemos la sordera? Con frecuencia, muchos de nosotros o muchos docentes o personas que trabajan con sordos siguen pensando en las personas sordas como personas con una discapacidad, como enfermos, como personas a las que les hace falta algo, como personas que no están completas. Y eso tenemos que sacarlo y quitarlo de entrada. Una persona sorda se puede concebir como una persona que maneja un idioma distinto. Así de sencillo. Aprende de una manera distinta otro idioma. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber el idioma. Si quieres trabajar en educación bilingüe, tú como docente necesitas aprender lengua de señas en el caso de los sordos. Y otra cosa que tienes que saber es estrategias para enseñar el español como segundo idioma, no como primera lengua. Nos ha tocado ver reiterativamente maestros de comunicación o maestros de apoyo trabajando con niños sordos, queriendo que los niños aprendan español con materiales, programas y estrategias basadas en los niños que no son sordos. Entonces, no funciona, te vas a tardar mucho, los niños no van a tener una comprensión completa de los temas. Necesitamos partir de la lengua que los niños manejan para después construir el español como segundo idioma. Creo que esas serían como las cosas básicas. Hay mucho que aprender, obviamente, pero para poder atender en un enfoque y un modelo bilingüe bicultural serían esas y obviamente tener una cercanía con la cultura y la comunidad de los sordos para poder responder al enfoque bicultural.
Bien, Rebeca Lerman nos tiene un comentario y pregunta. Daniel, me da mucho gusto escucharte y ver que tienes las bases aprendidas en el IMAL, de dar importancia a la comprensión de la lectura, la redacción, trabajar abordando temáticas interesantes y el trabajo con los padres. Me gustaría que platicaras una experiencia específica en esa lucha para que las autoridades de la SEP comprendan lo que implica la sordera.
Ok, claro que sí. Como experiencia, voy a pedirle prestada la experiencia a una amiga mía que tiene una niña que es sorda. Su hija es sorda y me confiaba mi amiga que cada vez que la niña iba a pasar de un nivel educativo a otro, o sea, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, era la misma historia, ¿no? Era ir a la escuela donde iba a entrar la niña, platicar con el director, hablar con los maestros, para entrar es una mamá muy proactiva en el tema de la sordera, y siempre se estaba moviendo. Y ella tenía una lista de estrategias, la niña usa auxiliares auditivos, lee muy bien labios, tiene una comprensión muy buena del español, leído también y escrito. Pero aún así a esta niña le hacían falta algunos elementos. Ella entró a algunos cursos de lengua de señas en los que nos tocaba trabajar y al encontrar a otros niños sordos, adolescentes sordos como ella, cambió de una manera muy importante su visión. Entendió algo muy importante, que creo que para todas las personas sordas eso les debería de llegar más temprano que tarde. Es entender que no está mal ser sordo. Es entender que te tienes que aceptar como una persona sorda. Y una vez que te aceptas como una persona sorda, empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que tú sí puedes hacer. O sea, tal vez no oyes igual, pero eso es lo mínimo. Hay mil cosas que sí puedes hacer. Entonces, todos los niños necesitan conocer eso pronto. Cuando a esta niña le llega esa información de que hay otros niños sordos, unos que hablan igual que ella, otros que no hablan y que solo hacen señas, pero que igual se podían comunicar, le cambió mucho, mucho la vida. Esta experiencia para mí ha sido muy interesante porque sus hermanas, su mamá, empezaron a tomar lengua de señas. No son expertas, pero saben lo suficiente para comunicarse. Y esta niña, bueno, ahora es una jovencita que está estudiando una carrera universitaria y ella tiene claro que con sus amigos sordos utiliza la lengua de señas, pero ella sabe que necesita el español para poder seguir estudiando la carrera que está estudiando en la universidad. Entonces, ella ya es una persona que conoce, identifica estos dos mundos en los que se tiene que mover y le da un justo balance. Es una historia exitosa. Como puedo, sí son historias que tenemos que presentar a las autoridades porque nos hablan de un verdadero respeto, nos hablan de una verdadera organización a nivel educativo, sistema educativo, y una verdadera respuesta educativa. Voy a decirlo con pena, pero lamentablemente la mayoría de los muchachos sordos no termina la escuela. La mayoría de los muchachos sordos deserta de la secundaria, tal vez de la preparatoria, algunos. No llegan a una carrera universitaria, y los que llegan a una carrera universitaria se topan con barreras todavía muy fuertes, de ideologías, barreras psicológicas, preconceptos que se tienen de las personas sordas de minimizar sus capacidades. Y obviamente decir, es sordo, no aprende, no sabe, no habla bien o no oye bien o hace señas, no está la escuela preparada, entonces rechazas y lo que logras es deserción. Entonces, en esta idea de educación inclusiva, de respeto a las diferencias, sí tenemos que mostrar ejemplos, ejemplos de vida, como tú misma, Rebe, como Jorge Santiago, que está encargado de esta plataforma o de este programa, mi alumna esta que está en la universidad, y muchos otros que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de conocer y darnos cuenta de que son muchachos que traen muchas inquietudes y necesitamos recuperar esas experiencias, presentarlas para que la autoridad tome cartas en el asunto. Algo que yo invito a la comunidad de sordos: tomen ustedes el timón. Decidan ustedes presentar sus experiencias a las autoridades educativas diciendo, yo pude porque conté con esto. Muchos no pueden porque no tienen esto. Entonces, ayúdenos como autoridad a que esas cosas que faltan existan. No sé, buscar un compromiso más fuerte con los padres de familia. Por ejemplo, en IMAL, los papás apoyan mucho, pero también es porque la escuela tiene una política de que el papá debe apoyar y el papá se compromete. La mayoría de las escuelas de gobierno regulares, como la que yo trabajo, nos cuesta mucho trabajo que los papás se comprometan de una manera proactiva en la educación de sus hijos. A veces les regalamos talleres de redacción, cursos de lengua de señas, estrategias de trabajo en casa, y no van, no están presentes. Entonces, eso de pronto desmoraliza a quienes lo organizamos, pero también es que no tenemos como la posibilidad de forzarlos, ¿no? No quería usar la palabra, pero sí como forzar a los papás de los niños sordos a comprometerse de una manera más activa en la educación de sus hijos. Otra situación es que sí se requiere contar con un organismo de detección temprana de la sordera y de información. Todavía en muchos estados de la República los papás sufren un viacrucis. Cuando les nace un niño sordo, difícilmente saben qué hacer pronto. van con uno, con otro, con otro, con otro médico, con un doctor, con un maestro, y de pronto no saben qué decisiones acertadas para la educación de sus hijos tomar, y eso a veces les lleva 3, 4, 5 años que son cruciales en la adquisición de una lengua. Entonces, como experiencia es eso, y ojalá y las autoridades de salud y educativas tomen cartas en el asunto pronto, pero nosotros, maestros y también comunidades sordos, sumémonos para que esto suceda.
Tenemos otra pregunta de Mayra Juárez Curso, de LSM. ¿Bibliografía que nos sugieras para adquirir estrategias para sordos?
Ok, bueno, hay diversas bibliografías que tú puedes acceder a ella. Diccionarios, por ejemplo, para aprender sobre lengua de señas y gramática de la lengua de señas, los que ya conocemos hace años, editados por la Dirección General de Educación Especial del Distrito Federal, el DIELCM1, el DIELCM2, que por ahí los puedes conseguir en versiones electrónicas. También tenemos un diccionario en papel que se llama Manos que Hablan, que es una buena herramienta para el vocabulario y también trae una parte informativa sobre la cultura y la lengua de señas y la historia de la educación de los sordos en México, que es muy útil. Bibliografía, el mismo documento de orientaciones para la atención con el modelo bilingüe bicultural de la SEC del 2012, eso lo puedes descargar en línea y es muy fácil, y ahí vienen muchas estrategias de enseñanza del español como segunda lengua, el enfoque bilingüe bicultural para trabajar con sordos. Entonces, entre otros, ¿no?, que te pudiera yo recomendar, te recomiendo lecturas, hay muchas investigaciones. Puedes poner en un buscador especializado investigaciones sobre adquisición de la lengua de señas o del español como segunda lengua con sordos, y aparecen algunas investigaciones que te pueden dar muchas herramientas. Podrían ser, entre otras, ¿no?, las que te podría yo recomendar.
Carolina pregunta, ¿qué recomiendas para la enseñanza de la lectoescritura en edad secundaria y preparatoria?
Bueno, primero, Carolina, yo te recomiendo que hagas un diagnóstico inicial de los muchachos sordos. He hablado que los chicos sordos nos llegan con niveles de conocimiento de la lengua de señas y del español muy dispares. Entonces, sí es importante conocer para poder elegir una estrategia que te sea realmente útil. No va a haber una que resuelva a todos. ¿Por qué? Porque nos llegan en distintos niveles. Entonces, primero es reconocer un diagnóstico de grupo, niveles de competencia lingüística de español y señas. Una vez que ya tengas idea de cómo están los muchachos, para poder hacer este diagnóstico, te recomiendo busca ayuda con una persona sorda, ¿sí?, que tenga habilidades de lengua de señas para reconocer las habilidades de tus alumnos. Luego, una vez que ya los detectes, pues sí, tendrás los que saben lengua de señas y están adquiriendo el español y que están estructurando muy mal. Hay muchas estrategias para trabajar la estructuración del español. Incluso hay materiales que se han utilizado durante mucho tiempo para la estructuración del lenguaje del español. La clave, por ejemplo, la clave para la estructuración del lenguaje, que si bien es un documento pues muy estructurado, da una claridad del español. Pero si seguimos los enfoques actuales, yo te recomiendo introduce el aprendizaje del español con situaciones problemáticas reales de los muchachos. Invítalos a que decidan escribir algo que les va a servir para su vida, ¿no? Un diario, una carta de trabajo, un proyecto de vida, por ejemplo. Algo que les pueda servir, y a trabajar a través de situaciones comunicativas reales. Entre otras cosas, Carmen.
Jorge Santiago nos pregunta, en caso de la educación bilingüe y bicultural, supongamos, ¿de dónde proviene la seña de la palabra frutas? Explícanos, por favor, su lingüística.
Ok. Me agarras en curva y me cuesta trabajo entender la pregunta, pero, por ejemplo, las lenguas de señas han surgido por necesidad comunicativa de las comunidades de sordos. Entonces, si necesitamos darnos cuenta que muchas de las señas que existen, hablando, por ejemplo, de frutas, que acá en Sonora, por ejemplo, esta es la seña que utilizamos para la general de frutas, aunque cada fruta tiene una seña distinta, fresa, la icónica de plátano y otras, ¿no? Naranja, etcétera. las señas responden a situaciones comunicativas. Te platico algo que yo me di cuenta, ¿no? Que me ha tocado viajar a otros estados y, por ejemplo, aquí utilizamos esta seña de melón. Tomas el melón y lo partes a la mitad. Resulta que en otra parte del estado, del país, vi una seña parecida a esta, como melón. Entonces yo preguntaba, y obviamente es al momento de exponer la fruta, creo que parten el melón y lo ponen así en la exposición. Todo esto, la manera en que se selecciona una seña, es dependiendo de cómo la comunidad la usa, la ve y la conceptualiza. Entonces, en cada estado, como en el lenguaje oral, hay cambios, hay señas diferentes, no son perfectamente iguales. ¿Por qué? Porque dan respuesta a necesidades de cada uno de los estados, dependiendo. Entonces, no sé, lingüísticamente no podemos ser estrictos y decir, bueno, eso es algo, creo que voy a incomodar a algunos, pero no podemos decir que la misma seña sea para todos los sordos de México, no se puede, porque incluso los idiomas hablados cambian. En el mismo país cambian, porque eso es parte de los idiomas, se llaman regionalismos, cambios, tecnicismos, etcétera, y eso es parte de que las lenguas están vivas, cambian y se mueven. Entonces, por eso hay tanta variación.
Mayra Juárez nos hace un comentario y una pregunta. Planes y programas habla de una primera lengua que se requiere para el docente regular o docente frente al grupo aprenda la lengua de señas mexicanas. Porque aunque tenga incluidos sordos en sus aulas, resisten a aprenderla. Han cambiado las políticas, pero el pensamiento de la mayoría de los docentes no tiene la posición para hacerlo. ¿Qué requerimos hacer como docentes de comunicación para lograrlo, cuando desde las autoridades directas son las principales barreras? ¿Qué estructura gramatical sugiere usted para que el sordo aprenda a escribir?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar en tan poco tiempo. La verdad es que al fin de cuentas, cada docente pues necesita revisar cuáles son los móviles que tiene a la hora de trabajar con los niños sordos. Es muy difícil dar respuesta a todos los sordos con una sola estrategia, porque ya dijimos, hay diversidad de situaciones lingüísticas y de características de los muchachos sordos, de cómo se acercan a la lengua de señas y al español, hablado, escrito también. Entonces, es importante hablar de estrategias para cada situación. Necesito conocer la situación del diagnóstico de los alumnos para poder responder a esta pregunta. Pero yo sí recomendaría que volteemos a ver la formación inicial de los docentes. Me refiero a las escuelas normales, en donde se forman los docentes que trabajan con alumnos con discapacidad o alumnos sordos, y tratar de incluir en los planes y programas de la educación normal pues una capacitación más pertinente para estos jóvenes. Sé que en las reformas que se han hecho se les pide que aprendan lengua de señas, bien en los planes y programas, también que aprendan braille, por ejemplo, quienes atienden a chicos ciegos, pero no hay un seguimiento profundo de esto para asegurarnos que los muchachos van con un nivel adecuado de atención. Entonces, yo voltearía a ver las instituciones que forman a los maestros de sordos para poder buscar la manera de dotarlos de las herramientas que se requieren de una manera más específica. Y por otro lado, de manera general, sí necesitamos una currícula educativa que permita a todos los docentes y a las personas que trabajamos en la educación, pues tener enfoques inclusivos reales. No sé cómo podríamos asegurar que las escuelas pudieran contar con docentes que tengan habilidades o estrategias o por lo menos conocimiento de a dónde ir para atender a si necesitamos buscar la manera de asegurar que los docentes tengan esta información. Sería muy difícil decirlos cómo es ahorita, solo se me ocurre voltear a ver a las instituciones que los forman.
Bien, tenemos otra pregunta y un comentario de Obdulia. Ella nos dice, buenas tardes. Muchos centros de atención múltiple están muy lejos de atender a los sordos dignamente. ¿Qué se debería hacer para que la reforma educativa y las nuevas materias que se integrarán se generalicen en todos los estados? Creo que es importante también que desde la SEP o la autoridad competente imparta cursos de lenguaje de señas mexicanas para los docentes y los prepare desde su formación universitaria, no solo para que tengan las herramientas, sino también para reconocer a la comunidad de sordos y no verlos como seres extraños o especiales.
Bueno, Obdulia, creo que ya diste respuesta a lo que me estás preguntando de entrada. Yo también creo que es importante voltear a ver a las instituciones formadoras. Yo creo también que es importante que exista la lengua de señas como una asignatura que se pudiera tomar. Ya lo comenté hace rato. En este nuevo enfoque de los planes y programas, cuando hablamos de una asignatura o de un, ¿cómo le llamamos? Autonomía curricular, de la autonomía curricular que tienen las escuelas que puedan decidir si tienen sordos, aprender lengua de señas, no solo para los sordos, para todos los alumnos. Pero bueno, también coincido contigo, no se ha atendido en los centros de atención múltiple como quisiéramos a la población de sordos. Y eso tiene que ver con la formación de los docentes que los atendemos y la responsabilidad que hay entre el personal y también las familias. Por eso sugerimos que si queremos voltear a ver un modelo bilingüe bicultural, no veamos solamente el aprender señas como lo único. También tenemos escuelas en donde los docentes han aprendido señas, pero es lo único que han hecho. Entonces, saber lengua de señas es un requisito indispensable, pero no suficiente para hablar de calidad educativa y de educación bilingüe incluso. Si estamos hablando de educación bilingüe, tenemos que darle el peso justo al aprendizaje de la segunda lengua, al español. ¿Y cómo lo vamos a abordar? ¿Leído, escrito? Que tienen que saber los docentes que trabajan con los niños para poder acercarlos al español de manera digna, pues tienen que ser expertos en gramática, en ortografía y en conocimiento de la lengua. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer dentro de los CAP para poder hablar de atención digna y dentro de las escuelas regulares y la formación de los docentes en cualquiera de estos centros. Pero todo parte de algo que creo que también comentó Julia. Todo parte del compromiso que cada uno tiene en el momento de asumirse como docente, de educación especial o de educación regular. Y creo que eso tiene mucho que ver con la elección correcta de lo que quieres hacer en tu vida, de la vocación y del trabajo al que quieres dedicarle tu vida.
Bien, nos hemos pasado con 18 minutos, pero creo que cubrimos el programa, creo que ya dimos respuesta a todas las preguntas. No sé, Daniel, si quieras concluir con algún párrafo, algún diálogo para concluir.
Bueno, yo solo quisiera agradecer la oportunidad de compartir con ustedes esto y sí me gustaría decirles y cerrar con esto que a pesar de que muchas personas estudiamos, me cuento entre ellas, educación especial, muchas veces tarda tiempo en que entendamos a cabalidad qué es esto que estamos haciendo. Yo hablo por mí. Yo después de 3-4 años de haber egresado de una licenciatura para atender a personas sordas, seguía sin entender a las personas sordas. Yo no salí de una escuela hablando lengua de señas, no conocía muchas estrategias para atender a los sordos. Entonces llegó un momento en que lo entendí, ¿no? Después de acercarme a las comunidades, de conocer a las familias, y todavía me falta por entender muchas cosas, pero yo creo que a cada uno de nosotros que trabajamos con sordos en cualquier ámbito, nos llega un momento, nos llega una información, un libro, un documento, una conferencia, una persona que nos hace entender por dónde podemos direccionar nuestros esfuerzos. Entonces, yo invito a los que escucharon esta plática y que tengan acceso a ella, a que tengan la antena muy arriba, que llegue el momento y decidan entender y sumarse a este esfuerzo. La educación de las personas sordas no es fácil, pero es muy satisfactoria y nos llena de gusto a los que trabajamos con ellos poder participar y aportar un poco a los logros que tienen al final de su carrera académica y personal. Entonces, felicito de nuevo a Jorge Santiago, agradezco la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier otra situación de información que se requiera. Me dio mucho gusto estar con ustedes.
Gracias, Daniel. Quiero mencionar y agradecer a Mayra Juárez, Daniel Martínez, Jorge Santiago, Rebeca Lerma, Jacqueline Góngora, Patricia Burrola, Obdulia, Melissa Matús, Sonia Contreras, Claudia Cedillo, Augusto, Carolina, Dora Meg, y a las personas que nos estuvieron siguiendo a través de la transmisión en vivo, por estar con nosotros y por quedarse media hora casi después de la hora fijada. Además, quiero aprovechar para invitarlos el próximo 30 de noviembre. Contaremos con un intérprete de la lengua de señas de Uruguay. Su nombre es Silvia Cire y el tema será el profesional intérprete en la lengua de señas. El horario será el mismo, a las 4 de la tarde, hora de México. Y para los que están desde Uruguay, que sabemos que hay personas que están participando a través de la transmisión en vivo, sería a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y esperamos que los podamos ver el 30 de noviembre. Daniel, ¿nos esperas tantito para una foto grupal? Tantito.
Claro que sí, aquí estoy.
Si nos pueden ayudar los que nos acompañan abriendo sus cámaras, por favor, su video. Ahí sí necesito que me ayudes a decirles que sí pueden abrir su cámara.
Ah, sí.
Para la foto. Gracias.
Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible.